El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Recordemos que el Instituto de Chile, establecido en 1964, agregó a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, cuatro nuevas academias: la Academia de Ciencias, Bellas Artes, Ciencias Sociales, Morales y Políticas y Medicina. En este programa lo que hacemos es conocer un poco las disciplinas que se cultivan en Chile a través de quienes han desarrollado una labor prolífica y creativa en cada una de ellas. Y tenemos el privilegio y el placer de saludar hoy día al profesor Carlos Peña González, rector de la Universidad Diego Portales, destacado columnista de un medio nacional, y no voy a mencionar todas las otras actividades que desarrolla porque son muy variadas. Bienvenido, Carlos.
Bueno, muchas gracias por invitarme, Fernando.
Como siempre hacemos, empezamos desde el principio. ¿Quién es Carlos Peña? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo era su medio familiar? ¿Por qué esta vocación por el derecho, por las letras, por el trabajo público?
Bueno, yo soy abogado de profesión, estudié en la Universidad Católica, de manera casi paralela a haber estudiado Derecho en la Católica, o conforme egresé de la Católica, hice luego un programa de Sociología, cuyo maestro era Pedro Morandé, un personaje, creo yo, muy relevante.
Mi compañero de colegio de toda la vida.
¿Sí?
Exactamente, en el Liceo Alemán.
Pedro, un hombre sorprendentemente inteligente, en mi opinión.
Así es.
Y luego hice o cursé filosofía, ¿no? Y seguramente el interés por este tipo de temas viene, bueno, como siempre ocurre, de la familia. Mi madre es una mujer que todavía lee mucho, y mi padre también.
Y había estímulo para hacerlo.
Claro, que era básicamente ese, el anhelo por leer, por saber, por estudiar, digamos.
¿Y en la familia cuántos hermanos eran?
Somos tres, dos hermanas y yo.
Perfecto. Y después el deseo de estudiar, o sea, ¿por qué entrar a estudiar Derecho?
Bueno, como le ocurre a buena parte de la gente que estudia Derecho, yo en realidad lo que tenía era una especie de vocación muda, no del todo explícita, por las humanidades. Pero como las humanidades no son una actividad, digámoslo así, que favorezca una vida cómoda y autónoma, o por lo menos entonces pensábamos así, entré a Derecho como una especie de sucedáneo, y con cierta desaprensión, con cierta distancia, con cierto escepticismo respecto a Derecho, pero bastaron dos o tres meses mientras estudiaba Derecho para que la disciplina me encantara realmente.
¿Satisfacía los anhelos intelectuales de un joven inclinado a las humanidades el Derecho de esa universidad?
Bueno,
en
gracias,
ese momento,
gracias a algunos profesores sí, incluso profesores que piensan muy distinto a mí. Pero entonces recuerdo que vale la pena este recuerdo, Gonzalo Ibáñez, por ejemplo, Santa María.
Gonzalo Ibáñez, Santa María.
Que venía llegando, yo pienso, según recuerdo ahora, de su doctorado en filosofía con Michel Villet. Era un hombre que nos hacía leer a Santo Tomás, por ejemplo. Y hacía leer La Suma, lo que tenía algún valor, desde luego, y era sorprendente.
Y hacía comentarios.
Hacía comentarios de La Suma. Nos alentaba a pensar La Suma, razonaba en torno a ella. Y claro, eso, incluso siendo un poco partisano, porque claro, era nada más La Suma.
Claro.
Bueno, pero tenía un gran interés intelectual, sin ninguna duda, ¿no?
Qué bueno recordar a las personas. ¿Qué otra persona podríamos relevar?
No, él lo recuerdo como muy buen profesor. El otro gran profesor, también muy distante de mí, desde luego, Jaime Guzmán, ¿no?
¿Qué tenía Jaime Guzmán que pudiera ser interesante para
los estudiantes? Era la inteligencia puesta en escena. Un hombre con una gran elocuencia, con una memoria sorprendente. Era capaz de hacer clase desde la primera a la última del año, siguiendo un guión perfectamente establecido.
¿Cuál era la disciplina que enseñaba?
Enlazando una lección con otra sin nunca perder el hilo argumental. Él enseñaba un curso que se llamaba Derecho Político, que en realidad es una especie de introducción a las instituciones políticas, una mezcla entre filosofía política y ciencia política.
Yeah.
Pero yo diría, él, claro, no por lo que decía, o sea, no por el contenido, quiero ser en esto explícito, era más bien la dimensión performativa de su quehacer docente, lo que resultaba muy sorprendente.
Elocuente,
inteligente, articulado, frío para razonar. Entonces, esta dimensión performativa de un intelectual puesto allí, desplegando y explicando con gran claridad, con una apariencia de sencillez sorprendente, cosas más bien complejas.
¿Y no había, cómo era el clima dialógico dentro de él? ¿No había gente que le refutara?
No, en esa época la Universidad Católica era más bien un conjunto de personas silentes que miraban a este profesor con cierta admiración muda. Solo hacia el final, eran cursos anuales entonces, solo hacia el final, claro, de esos cursos, uno se animaba. Yo en general lo hacía bastante más, digamos. Yo de alguna manera iba prejuiciado respecto de Jaime Guzmán. Mi padre era un hombre, un socialista, que por supuesto no me hablaba bien de Jaime Guzmán. De manera que yo iba predispuesto, claro, con algún prejuicio a no dejarme hipnotizar por este sujeto, ¿no?
Pero a pesar de eso
me parecía muy, muy sorprendente, ¿no? Y el otro gran profesor que yo recuerdo con gran cariño y gran admiración es Pedro Morán, de eso, sin ninguna duda.
Pedro, sí.
Pedro me pareció siempre, me pareció un sujeto sorprendentemente inteligente, un intelectual de vera, preocupado que uno aprendiera.
También cristiano, con una cristiandad intermedia entre los extremos de la iglesia militante y la iglesia. Él era una línea central. Sí. Yo siempre le decía, cuando él fue prorector de la Universidad Católica, yo fui vicerrector en la Universidad de Chile.
De manera paralela.
Paralela. Entonces intercambiábamos algunas veces ideas a propósito de los programas que en ese momento se gestaron, como el bachillerato, en que la Universidad Católica, por su mayor flexibilidad administrativa, podríamos decirlo cautelosamente, pudo salir antes. Y también intercambiábamos acerca de la dificultad que tiene una universidad pública en este control ex ante de cualquier acción administrativa. Y fuimos compañeros en el colegio durante todo el tiempo que estuvimos.
Sí, él era un hombre de un sorprendente registro, creo yo, en el área de las humanidades. Conoce. Bueno, la literatura sociológica, sin ninguna duda.
Sí, él se doctoró en Alemania, en la Universidad de Erlangen.
Exactamente. Tenía gran dominio de la literatura antropológica, pero también de la filosofía. Era un buen conocedor de Hegel. Digo era porque ya no escribe.
Y nunca escribió muchos libros.
Escribió un libro, en mi opinión, fundamental, ¿verdad? Este Cultura y Modernización en América Latina.
Y después hemos comentado, yo escribí por escrito incluso un comentario de una recopilación reciente de dos que se han hecho.
De teoría sociológica, ¿verdad? Escritos escogidos que publicó la Católica.
La Universidad, claro. Y curiosamente su obra dispersa da un sentido. Si uno tiene la diligencia, diría, de juntarla y leerla, da un sentido.
Sí, a mí me pareció muy sorprendente. Él, que era un hombre con un profundo sentido religioso, sin ninguna duda, se inclinó, como tú sabes, hacia el final. Se acercó muy, muy, con gran interés intelectual, a la teoría de sistemas de Luhmann.
Así es, ¿no? Luhmann.
Y él vio, en vez de ver en esta descripción que hace Luhmann de la sociedad moderna como un sistema totalmente abstracto de relaciones sociales, en vez de ver allí una amenaza al sentimiento de lo religioso y a los espacios de intimidad, él vio en cambio en eso una oportunidad.
Sí.
Porque al hacerse tan abstracta las relaciones sociales, liberaba a los seres humanos para ciertos espacios de intimidad e interacción que les permitían que asomara en esa relación un cierto sentido del misterio. Me pareció muy interesante y muy inteligente, digamos, esa.
Sí, yo creo que a propósito de. Combinó, creo, en estos escritos finales muchas de sus convicciones religiosas, pero ya estaban matizadas también por bastante crítica. Me acuerdo de un artículo que escribió mientras estábamos en el colegio, que teníamos una revista que se llamaba Relieves, donde Pedro escribió una vez un artículo que empezaba con la frase: Dios es el Señor de la historia.
Para la, está muy bien, ¿no? Una especie de San Agustín, así.
Y entonces estas personas, claro, uno nunca sabe en realidad lo que les debe, pero algo le debe a las personas que uno recuerda.
Sí,
¿verdad?
sí. Y en el caso de Morandé, sin ninguna duda, una cierta delectación que todavía me produce la teoría sociológica de gran abstracción, seguramente se debe a su clase, que era magnífica realmente.
Y después de terminar los estudios del derecho, ¿de qué año estamos hablando?
Yo terminé la Católica el año 81, 80, 81, sí.
Ya. Yeah. Y ahí la tesis, ¿con quién se hizo? ¿Qué
la tesis la hice con un profesor que yo no sé si estará aún vivo, pero si lo está debe estar viejísimo. William Thayer.
William Thayer Arteaga.
Estamos hablando de una época de la Universidad Católica más bien sombría. Estamos hablando de la dictadura.
Claro,
¿verdad?
Era el rector Suet.
Era Suet, el rector de una universidad, de una escuela de derecho más bien, que formaba los cuadros intelectuales de la dictadura de entonces. Y donde los espacios, digámoslo así, de disensión, de pensamiento crítico, eran muy estrechos. Y yo recuerdo que haber redactado una tesis que se llamaba algo así como El trabajo en una economía social de mercado.
Uy.
Y que tenía, claro, un ánimo crítico, desde luego. Y William Thayer, no obstante que era muy partidario del régimen, era sin embargo un hombre con cierta libertad. Y él me dirigió con gran gentileza intelectual esa tesis.
¿Intervino en la formulación?
Intervino sugiriéndome bibliografía, alentándome. Y también estaba entonces Ramón Luco. ¿Tú lo conociste, Ramón Luco?
Claro, sí, claro. ¿No? Sí, a Ramón Luco también lo conocí.
Y eran buenas personas, pero claro, eran voces muy aisladas en la Católica entonces, ¿no?
Ahora que estamos conversando y que mucha gente que escucha este programa tiene también, son gente joven a veces que me escriben después y me preguntan cómo llego yo a hacer lo que esta persona que está hablando hizo. Son como ejemplos. ¿Tenía la institución una conciencia de ser, por así decir, el órgano pensante del régimen dominante?
Sí. No cabe,
o sea, ese sentido de elitismo que invade algunas instituciones.
No, esa era una institución de esa índole, desde luego. Era una escuela de derecho más bien pequeña, entonces. Un dato te permitirá corroborar lo que digo. Mi primera experiencia con un profesor invitado a la Escuela de Derecho fue conocer a Blas Pinach, que era el dirigente franquista de Fuerza Nueva.
Vaya.
¿No? Que fue invitado a la Escuela de Derecho 2 o 3 años después de la muerte de Franco.
77, 78.
Exacto. Y un hombre que lo que hacía era un discurso, bueno, fascista, un neofascista.
Pero ya eso era post-falange, o sea.
Post-falange, desde luego. Franco había muerto en 75, ¿verdad?
Claro.
Estaba iniciándose la transición en España. Y este Blas Pinar era diputado de Fuerza Nueva.
Y la Universidad Católica lo acogía como un especie de...
Exacto, y era un profesor que hablaba, claro, con señas. Yo soy capaz ahora de recordarlo, desde luego, de Carl Schmitt, de Donoso Cortés, haciendo una especie de elogio del excepcionalismo en política.
Carl Schmitt.
Exactamente.
El poder consiste en hacer excepciones.
Exactamente, claro. Exacto, en quien decreta el estado de excepciones del soberano. Que es la tesis, tú sabes, de Donoso Cortés. En las Cortes Españolas. Claro, Donoso Cortés tiene un famoso discurso de la segunda mitad del 19, donde hace el siguiente argumento. Le dice a las Cortes, entonces muy católicas, desde luego: Dios es el soberano del universo. Y él prueba su soberanía mediante el milagro. ¿Y el milagro qué es sino una excepción de las leyes de la naturaleza? Pues bien, mutatis mutandis, dice Donoso Cortés, el soberano político, el soberano del cuerpo político, prueba su soberanía rompiendo las leyes constitucionales. Es decir, instaurando el estado de excepción.
Uso de la metáfora en forma...
Exactamente, notable. Ese discurso, la dictadura de Donoso Cortés, claro, era muy, muy citado entonces. La Universidad Católica en esos años... también lo recuerdo, sacó un volumen de la revista chilena de Derecho, que hoy día es una muy buena revista, dicho sea de paso, con o probando, intentando probar o arguyendo y esgrimiendo razones de derecho natural en favor de la intervención militar.
Que se podría demostrar, digamos.
Sí, sí, claro, no, por supuesto. Y todo esto en un ambiente donde no había, en realidad, gran discrepancia pública. Tú comprendes, tú recuerdas eso, ¿no?
Sí, claro.
Tú estabas en Chile en esa época.
Sí, no, en esa época estaba todavía en Alemania. Pero sí, por la correspondencia que uno sostenía con las personas, tenía la sensación de que de repente como que esto es un sístole y un diástole, sí, de la vida social. Hay momentos en que se expande. Sí. Sí que recuerdo que durante los años 80 o comienzos de los 80 la problemática económica empezó a dar alas.
Claro, porque los años 80 son los años, bueno, los años de la Constitución de 1980, desde luego, donde se insinúa un cierto debate público en Chile. Pero el momento donde ya se instaura la hegemonía del neoliberalismo, más bien de la economía, de los intelectuales neoclásicos que hacen el modelo chileno, digamos, ¿no? Pero mira, el recuerdo que yo tengo de esos años, particularmente la Universidad Católica, es un buen recuerdo. Tengo la impresión, fíjate, que el pensamiento a veces se estimula en ambientes que uno percibe hostiles, ¿no?
Y posiblemente la polémica, como claro, ese Chesterton, claro, genera.
Claro, exactamente, una... Chesterton, entre otras cosas que leíamos entonces, claro, desde luego. Sí, con mis compañeros, que eran, digamos, que eran mis amigos y que pensaban como yo, nos alentábamos a polemizar, nos irritábamos, maldecíamos a muchos de estos profesores que, sin embargo, con todo su dogmatismo, muchos de ellos eran personas más bien sencillas, no grandes intelectuales. Sin embargo, y seguramente de manera involuntaria, nos alentaban a pensar, ¿no?
Y entonces fue una buena escuela también
para la dialéctica propia, una muy buena escuela, sin ninguna duda.
Del trabajo. Sin ninguna duda. Y después de graduado de esta escuela y después de haber pasado por estas experiencias formativas tan interesantes, ¿cómo era el futuro del joven Carlos Peña?
Bueno, yo luego de graduarme, yo no tenía ninguna posibilidad de hacer carrera académica en la Católica.
Por no querer hacerla, simplemente, porque...
Sí, no, porque además habían razones políticas para eso. Justo, coincidentemente, en ese entonces se crearon las universidades privadas, como tú recuerdas, en 1981.
Así, exacto.
Y entonces yo llegué a golpear la puerta de lo que entonces era una pequeñísima universidad privada, la Universidad Diego Portales.
Así es, que habían surgido del IPB.
Así es, cuya escuela de derecho se estaba formando, aún no existía, y tenía nada más que un decano, Jorge Correa Sutil, a quien tú conoces.
Así es. ¿No?
Y comencé, le manifesté a él mi interés de trabajar. Yo era un buen estudiante, tenía un buen rendimiento académico, digamos. Estaba ya entonces estudiando sociología y él me acogió, creo que sin renta incluso, porque no había dinero en los inicios de su universidad, era muy pequeña, algo que se corrigió muy prontamente, desde luego, y comencé de ayudante en la Universidad de Portales, de la que ahora soy rector.
¿En qué área?
En Introducción al Derecho.
Ya.
Y entonces quien enseñaba Introducción al Derecho, yo entonces tenía una edad muy chica, yo era muy chico, por supuesto, tenía menos de, no sé, 24 años, 23 años. Quien enseñaba allí era Agustín Esquella.
Agustín.
Él tenía a su cargo,
claro,
el curso de Introducción al Derecho.
Que es un gran intelectual, además de ser un buen profesor.
Y lo era entonces ya.
¿Eh? Yo me acuerdo era un hombre muy estimulante. Sobre Norberto Bobbio.
Sí, sí, claro, por supuesto, claro, exacto, que era uno de sus héroes intelectuales. ¿Eh?
Claro. Sí, fueron, qué interesante entonces la apertura que se produce con estas instituciones. Yo también colaboré en los orígenes de esa institución,
en
la Escuela de Psicología.
Yo lo sé, por supuesto.
Porque había que buscar un psicólogo para que la dirigiera, porque un médico dirigiendo una escuela de psicología hubiera atentado contra el chauvinismo profesional.
Exacto, y contra la autonomía epistemológica de la psicología, como saben.
Exacto. No, entonces, y ahí yo... recuerdo también que tú después desempeñaste la función de decano.
Y luego fui decano de la Escuela de Derecho, exactamente, de la Facultad de Derecho, luego vicerrector y luego rector.
Y todos admirábamos también la capacidad de gestión que tenía esa Escuela de Derecho al tomar por ejemplo, el liderazgo en la reforma procesal.
Claro, esa
penal.
Fue una circunstancia muy afortunada. Teníamos un pequeño grupo de investigación en la Facultad de Derecho, con un grupo de personas que siguen allí, que son muy talentosas. Cristian Riego, Mauricio Duche, particularmente, Andrés Weitelman, más otros profesores, desde luego, que habían logrado construir una cierta red de trabajo intelectual en torno a la reforma del proceso penal en Chile, que era un proceso, tú sabes, inquisitorial, muy poco democrático. El que
hemos visto residuos de ese
exacto.
proceso en algunos...
A propósito, exacto, del procesamiento de los militares. Y este grupo de investigadores se empeñó en elaborar un proyecto de Código Procesal Penal alternativo.
No solicitado aún por nadie.
No solicitado aún por nadie.
O sea,
no,
fue un trabajo espontáneo.
Un trabajo extraordinario, porque era un trabajo intelectual efectuado en una pequeña facultad de Derecho Privada.
¿Y qué motivaciones podían tener? ¿Tú como decano los estimulaste a que hicieran eso? Porque
era un estímulo mutuo, pero ellos eran en realidad los autores intelectuales del proyecto, ¿no? Y era un proyecto con un claro sentido político. La convicción a que arribamos entonces, y que este grupo arribó muy fuertemente, es que en democracia la principal fuente de violación de los derechos humanos, paradójicamente, es el proceso penal, si es que no se le diseña bien, ¿no? Someter a quien infringe la ley o a quien se sospecha le infringió a una experiencia kafkiana, como ocurría en Chile, donde tú eras sometido a un proceso sin saber por qué, privado de libertad.
Y el juez...
Y donde quien te investigaba y reunía pruebas era el mismo sujeto que luego iba a decidir si las pruebas eran o no suficientes para castigarte. Esa experiencia kafkiana, se decía entonces, bueno, convierte desde luego al victimario, al delincuente, en víctima del Estado, y es una fuente profunda de violación de derechos humanos en democracia. Entonces se planteó el proyecto intelectual de modernizar el Estado como una forma de evitar que el Estado tuviese prácticas y rutinas que fueran fuente de violación de derechos humanos en Chile. Me pareció un proyecto realmente muy poderoso intelectualmente, que logramos, con el cual se logró reunir muchísima fuerza. La Corporación de Promoción Universitaria, por una parte, que funcionaba acá en Miguel Claro, no sé
exacto,
si aún sigue funcionando.
Exactamente.
La Fundación Paz Ciudadana, que se sumó luego a este proyecto. Bueno, la Universidad Diego Portales, y luego el gobierno de Eduardo Frei, entonces, que adhirió a este proyecto a través de Soledad Alvear, de quien yo al mismo tiempo era asesor.
Y
la coincidencia fortuita de todos estos factores llevó a este.
Y este procedimiento revisado se inspiró también en legislaciones extranjeras.
Claro, es un procedimiento que en parte toma la experiencia alemana y en parte la experiencia americana, no corresponde exactamente,
no es exactamente
en puridad a ninguna de las dos, digamos.
Tal vez sean aspectos demasiado técnicos para las personas que nos escuchan empezar a dilucidar.
Claro, pero en el caso alemán, por ejemplo, hay o suele haber tribunales de tres miembros, uno de los cuales es un juez profesional y los otros no lo son, no son profesionales.
Yeah.
En el caso americano hay sistema de jurado,
¿verdad?
Pero el principio esencial que se instaló en el proceso penal en Chile fue separar la labor de investigar, de formar convicción de que alguien cometió delito, por una parte, de la de juzgar si acaso esa convicción es correcta a la luz de los principios del Estado de Derecho, por la otra. E instituyó a los jueces como árbitros imparciales en una disputa que media entre el ciudadano acusado de infringir la ley y el Estado que procura castigarlo.
Acusado por un
exacto.
acusador
exacto.
profesional.
Todo esto sobre la base que no hay que olvidar, ¿verdad? Y es que cuando el Estado persigue a un ciudadano para aplicarle una pena penal por un hecho que, aunque nos parezca muy repudiable, plantea una gigantesca exigencia política y moral al Estado. Y es que va a desatar la coacción contra un ciudadano, ¿no? El Estado es la institución, ¿verdad?, más coactiva que conocemos en la historia humana. Es el monopolio de la fuerza.
Nació para eso.
Exactamente. Y cuando hablamos de la pena penal, estamos hablando que este monopolio de la fuerza se va a desatar sobre un individuo. Y cuando puede ser razonable poner sobre eso estándares.
Y ese nace entonces la figura del fiscal, ¿verdad?
Ahí nace la figura del fiscal.
Y que, según hemos tenido, en este programa nunca hablamos de hechos contingentes que estén ocurriendo por aquí, pero se da el caso y se ha dado que el fiscal puede ser corrupto o puede tener alguna injerencia indebida en la forma de proceder.
Sí.
vemos también en el público menos relevancia de los defensores públicos, ¿verdad?
Sí.
De oficio, por así decirlo. Sí, sí. ¿Cómo se podría comentar eso? ¿Qué resguardos hay
de
que
los debates? Uno de los debates que se dio a la hora de ese diseño, según recuerdo, es si acaso resultaba no conveniente que la defensa penal pública tuviese el mismo estatus institucional que el Ministerio Público, ¿no? O sea, que hubiera una defensoría pública con funcionarios públicos, al igual como el Ministerio Público tiene fiscales que son funcionarios. Se pensó más bien en un modelo como el que hoy día existe, donde la defensa penal pública en realidad se ejerce por abogados que licitan defensa, esto fue lo que ocurrió inicialmente, y que procuran remedar en la máxima medida posible la asistencia de un abogado privado, ¿no? De un abogado leal totalmente al cliente y separado del Estado. A mí me parece un diseño en general correcto. En el caso de los fiscales, la fiscalía siempre están amenazadas por el siguiente peligro, y es que quienes ejercen el Ministerio Público se dejen seducir o hipnotizar por las luces del espacio público.
Tengan popularidad.
Tengan mucha popularidad, tengan, por decirlo así, una cierta relevancia, se doten de un aura justiciera, que es un activo político en el futuro o un activo profesional, y que seducidos por el logro de esa aura abandonen sus deberes profesionales. Ese es el gran desafío del Ministerio Público. Ahora, ¿cómo se cura eso? La única manera es tener buenos sistemas, claro está, de reclutamiento de fiscales, evitando la endogamia. Uno de los grandes peligros de las instituciones públicas como el Ministerio Público es que cada uno de sus puestos acaben siendo provistos por personas que han sido formadas desde el inicio al interior de la propia institución,
claro,
concibiendo el Ministerio Público como una institución burocratizada, jerarquizada, napoleónicamente ordenada. Ese es un error serio, ¿no? En cambio, es mejor una institución cuyos cargos se proveen a veces por miembros externos que reverdecen el espíritu de la institución, ¿no? Y no tienen compromisos endogámicos con ella, ¿no?
Vamos a hacer una brevísima interrupción en nuestra conversación con el profesor Carlos Peña y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Carlos Peña y estábamos aprendiendo sobre el diseño de un sistema de penal. Y la pregunta que uno se hace también como profano en estas materias es las convicciones personales de alguien y su emotividad en relación a un hecho que parece punible. ¿Cómo se controla eso? Porque uno hasta desarrolla confianza en las instituciones jurídicas en la medida en que se despersonalicen, porque uno no puede evitar cierta rabia respecto a hechos que parecen muy objetables. ¿Cómo se forma
el ideal de servidores públicos? El ideal de la administración de justicia, ¿verdad?, tanto penal como civil, es que se la ejerza sin ira et studio, con reflexión y sin ira, ¿no? O sea, sin compromiso emocional de parte de quien ejerce la función judicial. ¿Cómo se alcanza eso? Bueno, el Estado moderno ha intentado lograr eso hasta donde eso es posible, ¿verdad? Nadie podrá desproveerse de sus emociones del todo. Incluso los psiquiatras lo saben, ¿verdad? Bueno, hay transferencias en la psiquiátrica inevitablemente también. Pero la única, o más bien, la forma que el Estado moderno ha ideado para resolver ese problema es doble. Por una parte, quienes ejercen justicia y quienes la demandan, los abogados, lo hacen esgrimiendo razones al amparo de una disciplina que llamamos dogmática o doctrina, que es una disciplina muy compleja y muy sofisticada, que tiene un largo desarrollo que viene prácticamente de Roma hasta hoy y que obliga a argumentar de una cierta forma específica, esgrimiendo ciertos conceptos y ciertos principios admitidos por la tradición. De manera que a la hora de argumentar los abogados no están entregados a su libre imaginación, o los jueces a la hora de evaluar esos argumentos a su mera discreción. Lo hacen al interior de una cierta práctica argumentativa que tiene siglos.
Una técnica,
exactamente. Y por otra parte, la de juez es una función profesional, es decir, los jueces no son personas que ejerzan esa función porque creamos los ciudadanos que ellos tienen línea directa con la realidad o que,
porque es una,
o que poseen un particular sentido de justicia o una especie de clarividencia moral. No, nada de eso. Los jueces son profesionales.
Es una artesanía intelectual.
Totalmente.
Diría uno.
Sí, pero, sí, claro. Sí.
Pero el poder que tienen es inmenso.
Es inmenso.
Porque se pueden formar convicciones que sean completamente contrarias al uso,
sí,
de
pero,
la razón común.
Pero el control de dónde viene. La convicción se la forman de cualquier manera. No es inevitable que un juez tienda a inclinar su convicción, por ejemplo, a la luz de sus ideales religiosos, de sus ideales de moralidad pública, o incluso influido por el estado de la opinión pública. Eso es inevitable. Lo que nos interesa, sin embargo, es que él deba justificar esa convicción a la luz de una argumentación públicamente validada. Si es no, el gran control que tenemos en una sociedad democrática.
Y ustedes, al enseñarle a los futuros abogados que van a entrar a la carrera judicial y que serán fiscales, jueces o defensores, ¿cómo logran? Porque esto parece una descripción de virtudes, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
¿Cómo se hace una especie de control, sobre todo en una facultad?
Bueno, no es fácil. Uno de los grandes problemas que existen hoy día en la profesión, en esta y en otra, es que la masificación profesional que se ha producido en Chile, con todo lo virtuosa que es, tiene el problema, desde luego, que comparecen en cada una de las profesiones personas con trayectorias vitales muy distintas.
Y con intereses también.
Culturales muy distintos, con intereses de corto plazo muy distintos. Lo que hace más difícil que ellos compartan un mismo ethos, ¿no? Esto es exactamente así. Sin embargo, el único antídoto que conocemos frente a esa pluralidad, que bajo otros aspectos es muy virtuosa, creo yo, es un antídoto intelectual, formarlos cada vez mejor en un cierto rigor intelectual y argumentativo que pueda controlar al menos ex post las pasiones,
¿no? Y hacerlos parcialmente inmunes a las tentaciones del prestigio, el dinero y el poder.
Que sí, son, ahora eso es bastante difícil realmente.
Que son,
pero es necesario
tentaciones
hacerlo, luego.
Que existen.
La manera de hacerlo es desatar vocaciones intelectuales genuinas.
Y una evaluación de lo que ha sido esta reforma procesal penal en los años que lleva de aplicación es positiva.
Sí, yo tengo un juicio positivo respecto de ella, aunque es probable que tenga conflicto de interés a la hora de evaluarla, claro.
No, por cierto, pero digamos, hay personas que todavía sean detractores de este cambio del sistema penal.
Sí, quizá eso provenga...
Teóricamente.
Sí, quizá eso provenga de un malentendido, ¿no? Y es achacar al diseño del proceso penal el problema cuando lo que en verdad quizá ocurre en Chile es que las técnicas investigativas y policiales no han estado a la altura de ese diseño todavía. Claro, porque se trata de un proceso que pone la carga de la prueba del lado del Estado.
O sea, la producción, no sé si la palabra
española,
la
¿verdad?
Evidencia o la producción de pruebas.
Exactamente. Es de cargo del Estado. Si el Estado no logra probar que tal o cual sujeto infringió la ley en las circunstancias que el fiscal pretende, el deber del juez es no sancionarlo. Alguien dirá, bueno, pero es una cautela excesiva. Bueno, pero en esa cautela consiste toda la dignidad del Estado democrático, que no desata la fuerza contra el ciudadano, sino con muy alta exigencia de racionalidad.
Claro, que en el fondo pone the burden of proof.
Exactamente, ¿no? De cargo del Estado, que es donde corresponde este, digamos.
Hablemos ahora de este es un tema que sin duda a muchas personas les interesaría mucho, pero me interesa también, como estamos hablando contigo como persona, ¿cuál ha sido tu trayectoria intelectual? ¿Qué temas te han preocupado más, en los cuales tu producción escrita, que sabemos es muy amplia, ¿cuáles han sido los puntos más, los vértices de mayor interés? ¿Hay una línea en que uno pudiera...?
Hay alguna. Lo que ocurre es que yo he trabajado en áreas bien disímiles. En la primera parte de mi quehacer, por llamarlo de esa manera, me dediqué a escribir cosas en derecho. Y allí básicamente me preocupó la relación que mediaba entre los derechos humanos, que es un ideal político que compareció en el horizonte público en Chile más bien hacia fines de los 90, y la dogmática, esta disciplina técnica que antes yo mencionaba. Y ahí publiqué bastantes cosas, creo yo. e hice proyectos Fondes y todas estas cosas que los académicos
todos los hacer, rituales de la academia,
todos los rituales de la profesión y de la práctica académica. Más tarde me he dedicado más bien a cuestiones filosóficas y sociológicas. He publicado, y esta yo creo que es la parte más atractiva, por lo menos para mí, de lo que yo he logrado hacer, un volumen que se llama Ideas de Perfil, que es una especie de intento de retratar a los autores y puntos de vista que han configurado esto que llamamos modernidad, desde Maquiavelo, digamos, a Heidegger o a Zizek, ¿no? Es un volumen, desde luego, de divulgación, pero a mí ese quehacer intelectual de poner el canon, digámoslo así, del pensamiento en algún área a la altura y al alcance del público medio, me parece uno de los quehaceres intelectuales más atractivos.
Y también es una clave de lecturas también de estas personas que tú has singularizado como relevante, porque esa lista será diferente para otras personas.
Sí, sí, claro. Y luego he estado trabajando en dos cuestiones. Una, la índole de la modernización y la manera en que la modernización rápida que Chile ha experimentado altera o configura de una específica forma las relaciones sociales. Eso lo hice en un libro que se llama El dinero, lo que el dinero sí puede comprar, que apareció en Taurus el año 2016-2017. Y luego hay otros dos libros, luego hay un tercero en preparación, pero los otros dos ya publicados que se suman a los anteriores. Uno se llama ¿Por qué importa la filosofía? Y el otro se llama El tiempo de la memoria. Pero ambos son pretextos en realidad para asomarme a algo que me ha interesado muchísimo el último tiempo, y que es el punto de vista de Heidegger, ¿no? Y la manera en que ese punto de vista nos ayuda a entender, bueno, no solo la modernidad, también la técnica, y cuestiones de alguna relevancia en el debate moral como el relativismo.
¿Cuál es el argumento central de ese libro sobre la memoria? Porque algunos tenemos la convicción de que la memoria es simplemente una invención del pasado, hecha a tenor de la
circunstancia. Sí, bueno, exactamente eso es lo que yo hago. Yo lo que hago en el libro es revisar una amplísima literatura que va desde la crisis del historicismo en la segunda mitad del 19 hasta hoy, ¿no? Hasta Paul Ricoeur, digamos, para mostrar que, al revés de lo que solemos creer, la memoria no se alimenta del pasado, sino del futuro.
Uno, como dice Koselleck también.
Exactamente.
Ese es
la idea de que, claro, exactamente, que finalmente lo que hacemos cuando memorizamos es editar nuestro pasado a la luz de un futuro que creemos se acerca y que nos parece apetecible o deseable.
Claro.
Y que en consecuencia, si bien no podemos alterar fácticamente lo que nos ocurrió, sí podemos alterar mediante esta edición el significado que eso que nos ocurrió posee, ¿no? De alguna manera el pasado es la suma del acontecer fáctico que portamos a nuestras espaldas y la significación dolorosa o feliz que adosamos a esos hechos.
En un determinado contexto cultural.
No, por supuesto.
Siempre Fernando Rodel dice que es un hecho histórico. Los hechos históricos no existen, se hacen.
Exacto.
El panto, por ejemplo, solamente existe en un contexto valórico,
claro,
que le dio sentido.
Ahora, lo otro que hago en el libro, fuera de esa definición de memoria, que es muy heideggeriana, como tú ves, por esto del futuro, es distinguir o hacer el esfuerzo por distinguir el quehacer historiográfico, o sea, la historia en sentido disciplinar, por una parte, de la memoria por la otra, porque la historia, en el sentido historiográfico de la expresión, es el esfuerzo por esclarecer el horizonte de sentido que tuvieron los sujetos cuando vivieron el acontecer que la historia describe.
Uh-huh.
En tanto, la memoria sobrepone a ese acontecer un horizonte de sentido que es típicamente actual y que está infectado, digámoslo así, de futuro.
Y prospectivo.
Exactamente. Esto, claro, aparece en una amplísima literatura. Yo reviso Dilthey y, bueno, Heidegger, desde luego, Freud, sin ninguna duda. Tú recuerdas bien la idea de recuerdos encubridores de Freud, ¿no?
Claro, y el problema de dilucidar en la vida personal si hubo o no hubo trauma.
Exactamente.
El recuerdo del trauma es un...
De hecho, Freud, tú recuerdas, en la primera parte, él atribuía las neurosis a un atentado sexual, ¿no? Y en algún momento él dice: ya no creo más en mi neurótica, o sea, me he convencido que eso es una ficción.
Podría
ser una ficción, o sea, podría ser una edición del pasado a partir de un recuerdo encubridor, ¿no?
Y a propósito de lo que tú dices, yo se me ocurre pensar que hay ficciones útiles y ficciones no útiles.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pero
sobre todo en la historia de los pueblos, ¿no?
Así es. Claro, bueno, la nación es una ficción útil, por ejemplo.
Claro, y el héroe también.
También, que son de los otros temas que toco de pasada en este libro, El tiempo de la memoria, que como tú ves se aleja muchísimo de mis preocupaciones jurídicas.
¿Qué contradictorios te han salido al paso? ¿Alguien te ha criticado estas perspectivas? Porque la gente más bien piensa que la memoria es una forma de recordar algo, lo que pasó, por lo que hay un texto, como decía Fustel de Coulanges, avez-vous un texte.
Exactamente.
Cuando hay un texto, hay un hecho.
Ahí está, claro, exacto.
Pero resulta que lo que no pone es que el texto necesita ser interpretado.
Sí, claro, por supuesto, leído.
Leído. Pero hay personas que piensan en un realismo ingenuo y que dicen, bueno, ocurrió efectivamente que la batalla de Pichincha o Carabobo fue tan decisiva claro. para la independencia de América. ¿Alguien te ha comentado de una manera que tú consideres que te ha enriquecido?
No todavía, pero el libro acaba recién de salir. El libro sobre el dinero, en cambio, sí recibió una gran cantidad de comentarios y todavía sigue vivo, hay un cierto debate sobre eso.
¿Y el punto central ahí cuál fue?
En el libro del dinero, el punto central era explorar, también a la luz de una amplísima literatura, esta vez más económica y sociológica que filosófica, la manera en que el mercado y el dinero eran fenómenos consustanciales a la modernidad, que en vez de envilecer las relaciones humanas, como a veces solemos creer y se cree de una larguísima tradición que viene de Rousseau, hacen posible la libertad, ¿eh? Lo que allí desenvuelvo es una hipótesis que está en Simmel, en Filosofía del Dinero, donde Simmel observa que el dinero introduce tal abstracción en las relaciones sociales que permite que aparezca algo que es muy moderno, que es la subjetividad, que es la intimidad, que es la base de la libertad.
Porque además es flexible en el sentido que puede servir para premiar muchas cosas muy distintas.
Exactamente, claro, por supuesto.
Y esa perspectiva también choca con alguna especie de ritualización de condenar...
Claro, en el espacio público en Chile, ¿verdad?, ha habido ya como una especie de verdad suficientemente admitida que el lucro es malo, es decir, que la prosecución, digamos, de ganancias es una cuestión que envilece la vida.
Hasta la palabra lucro se ha teñido de una cierta nota peyorativa.
Claro, exacto. Que el dinero envilece, ensucia las relaciones sociales, olvidando que lo que el dinero posibilita es que las personas puedan cooperar entre sí sin gasto comunicativo, es decir, sin revelar su subjetividad. Y desde ese punto de vista el dinero puede ser también muy liberador, ¿no?
Claro, además que si uno piensa en el trueque como una alternativa de la compra, con cada objeto que uno cambia por otro tiene un cierto valor intrínseco, en cambio el dinero es universal.
El dinero es total, es el equivalente universal, como decía Marx.
El equivalente universal de todo.
Y en ese libro hago una larguísima revisión, claro, desde Rousseau, que es el gran crítico, ¿verdad?, de la modernidad, del dinero, que ve en el dinero el virus, digámoslo así, que va a ensuciar, envilecer la vida, hasta, bueno, Luhmann, digamos, que tiene un gran volumen sobre economía.
Niklas Luhmann. El tema también, yo estoy pensando, alguien me ha dicho alguna vez, las tradiciones hispánicas en relación al trabajo como productor de dinero fueron tal vez algún factor negativo en nuestra competición internacional por el bienestar.
Bueno, claro, sí.
Porque también la pureza de sangre iba acompañada también de no ensuciarse las manos con oficios menores.
Exactamente.
O sea, las artes liberales eran justamente liberales por
claro, no... y en la tradición latinoamericana católica, digamos, barroca también, ¿no? Hay una cierta tradición de consumo conspicuo y no de ahorro ascético, como ocurre en tradiciones más protestantes, ¿no?
Aunque siempre se ha dicho que la aristocracia chilena era una aristocracia muy austera.
Eso no, era pobre, lo que es distinto. Lo nuestro no era virtudes morales, era simple pobre, era miseria.
Claro, porque uno ve a historiadores hablar de que la austeridad que mostraba...
No, estaban convirtiendo la necesidad en virtud, simplemente.
Claro. ¿Cómo se ve el futuro? Hablemos ahora de tu condición de interlocutor importante del sistema público de la educación. ¿Cómo se ve el futuro de la educación? Digamos, a mí no me gusta hablar de instituciones de educación superior para referirme a las universidades, que son instituciones mucho más polisémicas. Exacto. Y complejas. Pero, ¿cómo se ve? Porque estamos teniendo en este momento todavía un sistema muy mixto y muy malamente mixto.
Sí, bueno, tenemos un sistema extremadamente diverso, muy heterogéneo, con universidades o instituciones de educación superior que son tan distintas que a veces son inconmensurables una respecto de las otras,
¿no? Con fines distintos también.
Con fines muy distintos. Hay universidades misionales, universidades con inspiración empresarial, universidades liberales. Realmente es un mundo extremadamente heterogéneo. Y eso, que puede ser una virtud, se ha revelado, creo yo, en el caso de Chile como un defecto, porque esta heterogeneidad no ha sido suficientemente o adecuadamente regulada, ¿no? Lo que ha dado origen a los fenómenos vergonzosos que hemos experimentado y a los que hemos asistido en Chile el último tiempo: universidades que se cierran, estudiantes timados por algunas instituciones, defraudados, familias enteras cuyos sueños se han quebrado en medio de la calle, etcétera. Lo que pienso es que este panorama que acabo de describir, y que hasta cierto punto ha sido escrito desolador, ha empezado a cambiar con la nueva ley de educación superior, que tiene muchas virtudes, aunque tiene también algunos defectos, ¿no? Ha logrado mejorar la institucionalidad y el entorno en cuyo interior se desenvuelve la educación superior chilena, con la creación de la superintendencia, de la subsecretaría de educación superior, etcétera. Y el problema que tiene, sin embargo, es que ha instalado un sistema de financiamiento que, en mi opinión, de mantenerse, va a lesionar en términos estratégicos el desarrollo de la educación superior en Chile. Que un país como el nuestro, que con todo su nivel de bienestar sigue siendo un país relativamente pobre, para el cual las rentas generales tienen un alto costo alternativo en su empleo, no puede aspirar, creo yo, a tener un buen sistema de educación superior solo con financiamiento en rentas generales. Es imprescindible un financiamiento mixto, o sea, con aporte de renta actual o futura de los propios estudiantes, siquiera en parte, para que el sistema se desarrolle, que es lo que, por lo demás, lo que está mostrando o muestran todos los sistemas comparados en educación superior. Todos están transitando hacia formas de financiamiento mixto.
Y que además fue como el principio de la reforma que hubo en este país a partir de los años 80, ¿no? La idea de que uno no solamente gasta, sino que invierte en su educación.
Claro, porque la educación superior, ¿verdad?, es un bien mixto. Es decir, es un bien que en parte provoca beneficios indiscriminados al conjunto de la sociedad, y desde ese punto de vista es razonable que se financie con rentas generales. Pero otra parte de la educación superior es un bien privado, cuyos beneficios se los va a apropiar quien recibió el certificado, y es razonable entonces que parte de este esfuerzo, al menos para algunos estudiantes, se paguen con renta actual o futura, ¿verdad?, de quien recibe el certificado.
Claro, esta ponderada evaluación, sin embargo, choca con algunas posturas un poco dogmáticas.
En Chile hemos estado el último tiempo, Fernando, preso de una especie de fiebre que ha impedido pensar razonablemente.
Más bien ha habido slogans y no argumentos.
Sí, claro.
Que es el gran peligro que tiene. Ahora, yo me acuerdo alguna vez alguien me decía, hay un sistema como un todo integrado de partes, que cada una funciona de una manera armónica con las demás. ¿Existe en este momento, o vamos en camino a tener, un sistema de educación superior en Chile?
Yo pienso que sí, desde el punto de vista institucional es probable que sí. Hay una parte del sistema que, digamos, que va a ser inevitablemente externo, ¿no? Un sistema como satelital, pequeñas universidades que no adscriben a gratuidad ni nada que se le parezca, que van a estar sometidas a algún sistema de control, pero no integradas a un sistema. Pero la mayor parte de las instituciones, pienso, se va a ir integrando poco a poco a un sistema relativamente coherente, ¿no?
En lo cual uno pudiera pensar que el futuro de las personas que estudiarán será definido por cómo entran ahí y a qué parte de este sistema.
Claro, deberíamos tener un sistema diverso como el que hoy día tenemos, con mayores niveles de regulación, mayores niveles de sistematicidad, dotado de un sistema de selección y de admisión a las universidades también diverso. Me parece a mí que seleccionar a los estudiantes con una sola prueba estandarizada y una sola escala ordinal, como hoy día ocurre, teniendo sin embargo un sistema con instituciones tan disímiles. Es absurdo. Una cosa es seleccionar estudiantes para universidades altamente selectivas, como la Universidad de Chile, o la Católica, o la de Concepción, y otra cosa es seleccionar estudiantes para universidades que no son selectivas.
Y que, pero claro, en este momento, según entiendo, cada institución podría agregar a ese sistema general de admisión algunos aspectos específicos.
Eso va a ocurrir desde el próximo año. Por ahora, lo que tenemos es un sistema único de admisión que se morigera en parte porque el sistema único de admisión permite que todas las instituciones, integradas al Consejo de Rectores, desde luego, puedan seleccionar hasta un 15% de sus estudiantes por mecanismos distintos a la prueba de selección universitaria.
Pueden ser deportistas destacados, miembros de minorías.
Claro, el gran problema de estos sistemas es que son poco transparentes y son poco verificables, digámoslo así, por el público, ¿no? Y en consecuencia, el peligro que acecha muchas universidades, no digo que eso ocurra en Chile, pero podría ocurrir, es que de pronto florezcan los deportistas destacados más allá de lo que es
como
razonable.
Ocurre, efectivamente, es una posibilidad de dolo en muchos sistemas.
Exacto, tenemos que tener sistemas, creo yo, ciegos a la identidad en principio, y verificable.
Entiendo que los que crearon la prueba de aptitud académica tuvieron en cuenta eso porque antiguamente la gente podía ingresar a las universidades con una recomendación de un senador o un diputado.
Claro.
Y alguien me ha contado que en el Mercurio de la época, cuando recién se instauró el sistema, había un postulante con una tarjetita de presentación frente a un computador.
Exactamente.
lo cual hacía que todo ese sistema de llamados de los amigos, de los hermanos, de los que a otros diciendo, mira, este es buen muchacho.
Bueno, el doctor Monkiver cuenta en sus memorias, y él alguna vez me lo contó a mí, pero como lo cuenta en sus memorias puedo aquí reiterarlo, que él entró a medicina, entiendo que a la Universidad Católica.
Porque una
benefactora, claro, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, le dio una recomendación.
Para una persona, claro, importante.
Exacto, y fue a golpear la puerta del rector de la Universidad Católica, quien entonces lo admitió,
¿no? Claro.
Eso era propio, claro, una sociedad muy pequeña, provinciana, con una élite muy delgada, ¿verdad?
Y muy, todos se conocían.
Todos se conocían, todos, por lo menos se conocían todos quienes habían logrado culminar la trayectoria escolar, que eran muy pocos, ¿verdad?
Y también quienes pertenecían a una cierta persuasión política. Yo supongo que en la época de los gobiernos radicales se hace esto una broma.
Claro, los capitales simbólicos cambian, digamos, dependiendo del momento.
Claro, se hace siempre una broma que tal vez no sea ni siquiera real, pero que
es significativa.
Que exista como broma.
sí, claro. No, por supuesto.
Claro. No, entonces, ¿tú piensas que porque la vía legislativa en estas materias opera con mucha lentitud?
Con mucha lentitud, sí.
Y hoy día el colapso de la idea misma de esa gratuidad universal, que es tan incomprensible para los extranjeros que nos visitan.
Sí.
Es una cosa sorprendente de que más bien parece una aspiración que una... Se va a producir una especie de bancarrota en algún momento.
Sí, yo pienso que eso se va a corregir, ¿eh?
Eso se puede corregir.
Se puede corregir, y yo creo que se está generando cada vez más, tanto en las universidades como en algunas fuerzas políticas, la convicción de que es imprescindible corregirlo. Si queremos, como digo, tener un sistema de educación superior que continúe las líneas estratégicas que hasta ahora posee, porque nos quejamos muchísimo del sistema de educación superior chileno, a veces con razón, pero olvidamos que las mejores universidades del espacio iberoamericano están en Chile.
Sí, ahora uno nunca sabe si los rankings, por usar el anglicismo, son buenos o malos.
Está bien, pero con toda la el escepticismo que los rankings nos deben merecer, no cabe duda que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la de Concepción, son universidades que están situadas en el decil alto.
Como la Universidad de Buenos Aires.
Claro, del sistema iberoamericano, esta es la verdad, digamos.
Bueno, como el tiempo es implacable, hemos llegado al término de nuestra conversación con el profesor Carlos Peña González, y esperamos en alguna oportunidad próxima profundizar algunos de los temas que nos han quedado pendientes.
No, pero encantado, Fernando. Muchísimas gracias por invitarme.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua, en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.